Well, hello everyone.
Hola a todos.
This is our first get together of a brand new year.
Esta es nuestra primera reunión juntos de un nuevo año.
Whether you're joining us online or in person, we're really glad.
Ya sea que nos acompañen en línea o en persona, estamos contentos que decidieran empezar el año con nosotros. Un par de cosas. Primeramente, si nos estás visitando, creo que elegiste un buen lugar para ayudarte a comenzar el año 2021. Segundo, si nos estás visitando, mi nombre es Keith, soy uno de los pastores aquí. Y sinceramente estamos contentos que estés aquí. Esperamos que disfrutes del servicio, pero nuestro gran deseo siempre es que experimentes la presencia de Dios cuando estés con nosotros en Vineyard. Obviamente acabamos de celebrar un nuevo año, paz y fuera 2020. También acabamos de celebrar el nacimiento de Jesús hace una semana en Navidad. Pero eso no es todo lo que hemos celebrado juntos, recientemente como familia. Hace una semana celebramos los bautismos de las personas que hicieron público su decisión de seguir a Jesús. Es un resumen de las vidas que han sido transformadas por Jesús. Nothing can take my hallelujah, nothing can take my hallelujah. Shadows will fade, darkness will break, I'll keep on singing your praise. Nothing can take my hallelujah. Hemos estado celebrando los bautismos cada mes desde el mes de octubre y vamos a tenerlos nuevamente en un par de semanas, el fin de semana de enero 16 y 17. Si recientemente decidiste seguir a Jesús, este es tu siguiente paso. Si has seguido a Jesús por algún tiempo, pero nunca te has bautizado por cualquier razón, este es tu siguiente paso. Hay una clase que necesitas tomar para que comprendas lo que la Biblia enseña con respecto al bautismo. Nuestra clase está disponible en nuestro sitio web. Es una clase de 20 a 25 minutos y después que hayas terminado la clase puedes registrarte para ser bautizado. Nos encantaría celebrar este día especial contigo en dos semanas. Y quiero agradecerles a todos ustedes que dan regularmente a Dios a través de Vineyard Church North Phoenix. A pesar de todas las dificultades de este año pasado, hemos podido continuar siendo una fuente positiva para nuestra comunidad. A través de varias restricciones y limitaciones, algo que nunca se detiene es nuestro ministerio de compasión. Al contrario, este año pudimos abrir un día más, lo cual significa que ahora opera 7 días a la semana. Y gracias por dar regularmente. Hay varias maneras que pueden aportar, ya sea en persona o en línea. ¿Podrían orar conmigo? Padre Dios, te amamos, te alabamos y te damos gracias por todas las cosas que podemos celebrar juntos. Y Dios, gracias por usar nuestra iglesia para hacer la diferencia en nuestra comunidad. Padre, te pido que cuando demos, continúes usando nuestro aporte para tu obra, para tu reino, en nuestra comunidad y en todo el mundo. Padre, te pido que bendigas a todos los que dan fielmente. Y Padre, te pido que nos hables hoy. Te pido que me unjas con el don de la enseñanza y que conforme estudiamos tu palabra juntos, la Biblia, que nos enseñes. Sé tú el maestro, no yo, sino tú. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Wow! ¡Qué año! Siento como si los últimos 9 meses hayan sido la década más larga de mi vida. Lo que digo es que cuando comenzamos la nueva década, No estaba esperando que pasara todo en un año. Pero pon atención, tengo algunas buenas noticias para ti. No comenzamos la nueva década en el año 2020, no. Verás, en el calendario moderno que la mayoría del mundo usa actualmente, técnicamente llamado calendario gregoriano, en honor al Papa Gregorio, no había el año cero. Gregorio intentó calcular el año del nacimiento de Jesús y se acercó mucho, pero los estudios más recientes sugieren que erró por varios años. Y él quiso dividir la historia en antes de Cristo, AC, y DC, después de Cristo. Y significa Anno Domini, es una frase latina medieval que significa el año de nuestro Señor. Entonces, una era antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo y una era después que Él naciera. Cuando vemos nuestro calendario en su totalidad, hubo un año llamado 1 antes de Cristo. Y cuando se termina este año 1 antes de Cristo, el siguiente es el año 1 después de Cristo. No hubo cero. Eso significa que la primera década y el primer siglo y el primer milenio comenzaron en el año 1 después de Cristo. Y la primera década, los primeros 10 años, terminaron a fines del año 10 después de Cristo. Y la segunda década comenzó en el año 11 después de Cristo. Y terminó a fines del año 100 después de Cristo. Ese fue el año 100 porque el primer año fue el año 1 después de Cristo. Así que el segundo siglo comenzó a principios del año 101 después de Cristo. Ahora, volviendo hoy en día, esto significa que acabamos de comenzar la tercera década del siglo XXI. Acabamos de comenzar la tercera década del tercer milenio. Entonces, ahora es nuestra oportunidad en sí de comenzar una nueva década con el pie derecho, por así decirlo. Son buenas nuevas, ¿verdad? Si el 2020 nos ha enseñado algo, es que ha confirmado algo que Dios dijo desde el principio. En Génesis 2:18 dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. No es bueno para ninguno de nosotros estar solo. Mira, cuando Dios creó todo lo que hay ahora de la nada, dijo que era bueno. Cuando separó la luz de la oscuridad, dijo, es bueno. Cuando separó la tierra seca y el mar, dijo, es bueno. Cuando hizo las plantas, dijo, es bueno. Cuando hizo las estrellas, sol, la luna, es bueno. Los peces, los pájaros, es bueno. Los animales, es bueno. Y finalmente, hizo los seres humanos, hechos a la misma imagen de Dios. Y por primera vez, Dios dice que algo no está bien. Algo no es bueno. No en el ser humano, pero en el hecho que el primer humano, quien lo llamó hombre, o en hebreo Adán, estaba solo. Era en el hecho que el primer humano estaba solo. Así que eso no fue bueno. Así que Dios hace otro ser humano. Porque los seres humanos necesitan otros seres humanos. Una persona necesita de otras personas. Y avancemos al tiempo de Jesús. Cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzó invitando a personas a unirse a Él en su misión. Los invitó a seguirlo. Cuando los envió a llevar el mensaje del reino de Dios a otras partes de Judea, no los envió solos, los envió por parejas. Puedes ver desde el principio que la comunidad era el plan de Dios para cambiar el mundo. Dios creó a Eva para que tuviera una relación de humano a humano con Adán. Algo que el resto de la creación era incapaz de hacer, algo que ni siquiera Dios mismo podría llenar. Dios identificó en Adán una necesidad de comunidad con otras personas. Cuando Jesús comenzó su ministerio, su primer paso fue establecer una comunidad. Y a lo largo de todo su ministerio, modeló y enseñó de la vida en este nuevo tipo de comunidad. En la última noche de su vida, oró por la unidad de esta comunidad. Dijo que la credibilidad de todo su ministerio se basaba en su unidad. En Juan 17, los versos 20 y 21, dice: "No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste". Antes de ascender al cielo, sus últimas palabras a su comunidad fueron esencialmente: "Extiendan mi comunidad, háganla más grande". En Mateo 28, de los versos 18 al 20, dice: "Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos". Jesús les está diciendo: vayan a hacer lo que hicimos, lo que hice con ustedes. Vayan y háganlo con los demás en todo el mundo, con las personas que no viven en la misma zona que ustedes, con las personas que no hablan el mismo idioma que ustedes, con las personas que no se parecen a ustedes. Está diciendo que tomes la idea de esta comunidad que hemos creado y crea más comunidades como esta. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante vivir en comunidad? Porque Jesús está presente de manera única en su comunidad. Ahora, Jesús está siempre presente en cada lugar y en cada momento, pero está presente en su comunidad de una manera especial. Hay algo que sucede cuando se reúnen más de un creyente. Por eso dijo en Mateo 18:20, "Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos". Hay algo único que sucede cuando las personas que aman a Jesús se juntan. Es difícil explicar qué es. Quiero decir que Jesús está allí, pero es difícil describirlo. Honestamente, es un misterio. Solo tienes que experimentarlo. Y esto sucede cuando estamos en la misma habitación, aquí en el campus, en persona, en el mismo auditorio. Esto sucede cuando nos reunimos en línea al mismo tiempo. Esto sucede cuando nos encontramos en la casa de alguien. Esto sucede cuando nos conectamos en la misma reunión por Zoom. Nunca podría haber imaginado en este tiempo del año pasado cuánto deseaba ver las caras de las personas que conocía y de las otras personas que aman a Jesús, en vivo, en una pantalla de computadora. Pero wow, lo esperaba con ansias y lo extrañaba mucho cuando no podía estar allí. Me acuerdo cuando entramos en esa reunión virtual de grupos de compañerismo y vimos que esas otras caras se conectaban. Había una paz que no podía explicar. Había una paz que me hacía falta hasta ese momento. Está Jesús allí con nosotros, entre nosotros, conectado en medio de esa reunión en video junto a nosotros. En diciembre del 2019 habría pensado que sonaba algo extraño, pero en el 2020 lo sabía mucho mejor. Ese medio de reunión en video lo anhelaba. Me encanta la forma en que Dallas Willard lo expresa. Dijo: "Las personalidades unidas pueden contener más de Dios y sostener la fuerza de su presencia mucho mejor que las personas dispersas". ¿Por qué es importante vivir en comunidad? porque Jesús está presente de manera única en su comunidad. Y también porque la comunidad previene el alejamiento espiritual en nuestras vidas. Permíteme decirte lo que significa. He sido parte de un grupo de compañerismo durante la mayor parte de los últimos 20 y más años de mi vida, en la mayor parte de mi vida adulta. Ser parte de estas comunidades me ha mantenido centrado espiritualmente, me ha mantenido en crecimiento en mi relación con Jesús, me ha mantenido creciendo en varias áreas de mi vida, me ha enseñado más que cualquier otra cosa en mi vida. Ser parte de estos grupos de compañerismo me han permitido compartir luchas personales y profundas en mi vida, con personas en las que sabía que podía confiar, porque cultivamos buenas relaciones de confianza. El libro de Proverbios dice, Proverbios 27:17, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. El libro de Hebreos dice, en Hebreos 10:24-25, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Has cocinado alguna vez en una parrilla de carbón? Si es así, sabes que esas pequeñas piedras de carbón son hechas de tal manera que cuando las juntas, el fuego se enciende y se calientan mucho. Pero si quitas una de las piedras de carbón y la dejas a un lado, se enfría muy rápido, pierde su calor, y cuando se enfría no puede hacer lo que fue hecho hacer. Pero cuando estas piedras están juntas, entonces hay calor y se alimentan unas de otras de ese calor. En sí se ayudan mutuamente a mantenerse calientes, y cuando se aíslan, simplemente comienzan a enfriarse. De esa misma manera pasa con nosotros. Cuando las piedras de carbón están juntas, se mantienen funcionando. Cuando los cristianos están juntos, nos mantenemos en movimiento. Cuando una piedra de carbón se aísla y se apaga por sí sola, se enfría y finalmente se apaga por completo. Cuando estamos aislados, nos enfriamos. Y eventualmente ese fuego por Jesús dentro de nosotros también puede apagarse por completo. ¿Por qué es importante vivir en comunidad? Porque Jesús está presente de manera única en su comunidad. Porque la comunidad previene el alejamiento espiritual en nuestras vidas. Y la comunidad nos muestra el poder sanador de ser conocidos y amados. La Biblia nos dice en el libro de Génesis que Adán y Eva, los primeros seres humanos, estaban desnudos y no se avergonzaban, por lo menos al principio. La Biblia nos dice esto no como una declaración de la moda, Supongo que sería más como una declaración en contra de la moda, ¿verdad? Pero la razón por la que esto es importante es porque no tenían secretos. No tenían secretos de parte de Dios. No tenían secretos el uno del otro. Todo de ellos estaba completamente a la vista, completamente revelado. Y sin embargo, no tenían vergüenza. Eran amados por Dios, eran amados el uno hacia el otro. No tenían nada que esconder. Y luego, algo cambió. Dios les había dado una regla para obedecer. Y rompieron esa regla. Y al romper esa regla, creyeron saber más que su Creador. Y de esa manera, en ese momento, ellos mismos reemplazaron a Dios en sus propias mentes. Y por primera vez, sintieron vergüenza. Experimentaron miedo y se escondieron de aquel de quien nunca antes se habían escondido. Adán le dijo a Dios en Génesis 3:10, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Y nosotros, como seres humanos, nos hemos escondido desde entonces. Algunos de ustedes se están escondiendo en estos momentos. Algunos de ustedes están aquí en este auditorio ahora mismo y se están escondiendo. Algunos de los que están viendo en línea se están escondiendo. Tal vez asistes todas las semanas a la iglesia. Tal vez ansiabas que volviéramos a abrir nuestros servicios en persona. Y no te has perdido ningún servicio. Pero te estás escondiendo. Nadie te conoce. Asistes a la iglesia en línea y te conectas regularmente. Pero estás escondido. Y no, no me refiero a que no digas nada en la ventanilla de conversación, no me refiero a eso. No a todo el mundo le gusta la ventanilla de conversación y está bien. No es de eso de lo que estoy hablando. De hecho, creo que algunos de ustedes que participan regularmente en la ventanilla de conversación podrían estar escondiéndose. Nadie te conoce. No quieres que otros te conozcan. Tienes vergüenza o estás asustado. Hay personas que vienen aquí todo el tiempo, en persona o en línea, quienes están muriendo por dentro. Nadie sabe de qué tienen miedo. Nadie sabe con qué sueñan. Nadie sabe a qué son adictos. Y no son solamente personas solteras. Las parejas también hacen esto. De hecho, las parejas pueden ser las peores porque pueden esconderse juntas. Y eso no es lo que Jesús planeó para su comunidad. Y lo que sucede tan a menudo es que cuando nadie sabe lo que está pasando en la vida de otra persona, eventualmente atraviesan algún tipo de dificultad. Su matrimonio termina, alguien tiene una aventura, el hijo se escapa de casa, pasan por una crisis financiera de algún tipo. Y a veces de forma gradual, a veces de repente, terminan dejando de ir a la iglesia. Dios quiere que conozcas el poder sanador de ser conocido y amado. Pero eso solo sucederá cuando tomes la decisión de comenzar a vivir en comunidad con otras personas. Y escucha, sé que eso en sí mismo puede dar mucho miedo. Soy introvertido, una persona penosa. No me creen, pero lo soy. Me encanta reunirme con personas, me encanta enseñar. Pero esto no es lo que me anima. Lo que me da energía es estar solo, en solitud, o estar con un grupo de personas muy, muy cercanas a mí. Y como introvertido, sabía que necesitaba a mi familia y yo ir a un grupo. Pero no queríamos porque somos introvertidos. ¿Para qué ir a la casa de un extraño por voluntad propia? Eso es incoherente. Pero sabíamos que como acto de obediencia a Jesús necesitábamos asistir a un grupo de compañerismo. Fuimos a la casa de desconocidos y tuvimos mucha suerte de que este grupo fue el grupo perfecto para nosotros. Dios fue muy bueno. Y créanme que a veces toma tiempo para encontrar un grupo en donde nos sintamos a gusto. Pero Dios nos ayudó y hasta el día de hoy, después de 16 años, hemos sido parte de un grupo o líderes de un grupo y seguimos siendo amigos de los líderes de ese primer grupo. Ellos se mudaron a otro estado. Ser parte de un grupo nos cambió. ¿Por qué es importante vivir en comunidad? Porque Jesús está presente de manera única en su comunidad. Porque la comunidad previene el alejamiento espiritual en nuestras vidas. Porque la comunidad nos muestra el poder sanador al ser amados y conocidos. Y porque la comunidad es donde aprendemos a amar como amó Jesús. Jesús nos mandó que nos amemos unos a otros. Juan 13, los versos 34-35 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Aquellos de nosotros que seguimos a Jesús, somos el legado de su misión y somos el legado de este mandamiento que dio a sus primeros seguidores, a su primer grupo de compañerismo. Toda la credibilidad de la misión de Jesús se basa en nuestra capacidad de amarnos unos a otros como Jesús nos ama. Que otras personas sepan que soy un seguidor de Jesús no tiene nada que ver con lo inteligente que soy. No tiene nada que ver con la cantidad de dinero que gano. No tiene nada que ver con lo que poseo o lo que construyo. No tiene nada que ver con lo talentoso que soy. No tiene nada que ver con lo mucho o poco que he leído la Biblia, ni cuántos versículos he memorizado. Que otras personas sepan que yo soy un seguidor de Jesús, que tú eres un seguidor de Jesús, tiene mucho que ver con cuánto nos amamos. Jesús dijo, así que ahora te doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Me encanta el hecho de que este momento entre Jesús y sus discípulos haya sido al final de sus 3 años juntos. Esto pasa justo antes de que arresten y juzguen y maten a Jesús. Fíjense, han pasado 3 años juntos, haciendo las cosas del ministerio, haciendo las cosas del reino de Dios. Y aún así, Jesús todavía siente la necesidad de dar el mandato de amarse unos a otros, una y otra vez. ¿Por qué? Porque aún no han dominado el amarse unos a otros. Su grupo, su pequeña comunidad, continúa luchando por amarse unos a otros. Esto nos enseña algo muy importante. Este fin de semana es obviamente nuestro fin de semana de la promoción de los grupos de compañerismo aquí en Vineyard. Hacemos esto un par de veces al año para animar a todos a formar parte de un grupo. Y si no te has dado cuenta de que eso es lo que he estado hablando durante los últimos 20 minutos, bueno, sorpresa, estoy tratando de convencerte de que te unas a un grupo aquí en Vineyard. Por lo tanto, puedes preguntarte con todo derecho, si asisto a un grupo, ¿puedo esperar una comunidad sin esfuerzo, enriquecida, alentadora y sin problemas por el resto de mi vida? ¡Por supuesto que no! ¡Por supuesto que no! Estar en comunidad nunca es fácil. Henry Nguyen dijo lo siguiente, comunidad es el lugar donde la persona con la que menos quiero estar siempre está ahí. Una de las cosas sorprendentes de Jesús con respecto a esto es que Jesús no se aseguró de reunir a un grupo de personas que fueran naturalmente compatibles entre sí, no. El capítulo 3 de Marcos nos da una lista de las personas que estaban en el grupo de Jesús. Uno de ellos era un hombre llamado Simón el Celote. Los celotes eran un partido político nacionalista extremista, comprometido a derrotar el gobierno romano por todos los medios posibles. Usaban la violencia e incluso a veces llevaban a cabo asesinatos. Los celotes eran luchadores por la libertad o terroristas, según tu punto de vista político. Odiaban a los romanos. De hecho, las únicas personas a las que odiaban más que a los romanos eran las personas que colaboraban con los romanos, como los recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran judíos que colaboraban con el gobierno romano para su propio beneficio económico. Y Jesús estaba formando un grupo y le dice a Simón, Simón, eres un celote, desprecias a los romanos y desprecias a los colaboradores como a los recaudadores de impuestos. Te quiero conmigo. Y luego le dice a Mateo, Mateo, eres un colaborador y un recaudador de impuestos, despreciado. También te quiero conmigo. Oye, ¿conoces a Simón? Déjame presentártelo. Es muy fácil para nosotros imaginar cómo vemos a los discípulos de Jesús. Pero dime, ¿qué hay de Pedro, de Andrés, Santiago y Juan? Ellos eran pescadores. Probablemente no olían para nada bien. Eran tan solo personas de la clase trabajadora juntándose con un contratista gubernamental de alto nivel como Mateo. Eso no era normal, ¿verdad? La cuestión es que estos primeros 12 no fueron juntados de los mismos círculos sociales por su propia cuenta, no. La razón por la que estaban allí fue porque Jesús los invitó a ser parte de su grupo. Jesús junta a estas personas y tienen muchas diferencias. Tienen muchos problemas entre ellos. Santiago y Juan fueron ante Jesús con su mamá, involucraron a su mamá. Y ella dice, ¿sabes, Jesús? Después que todo esto termine, a mis muchachos les gustaría ser los que se sienten a tu derecha e izquierda en el cielo. Le dicen a Jesús eso a través de su madre. Le dicen a Jesús quien siempre está enseñando sobre el servicio, sobre morir a uno mismo, etc. Le están sugiriendo a Jesús que debieran ellos ser elevados a una posición superior a todos los demás. Bueno, y por supuesto, cuando los demás se enteran de esto, con mucha razón se enojan. Vivir en comunidad no es fácil. Si entras en comunidad, te lo garantizo, no será fácil. Habrá gente difícil a tu alrededor. Y si te unes a un grupo de compañerismo y no hay personas difíciles en ese grupo, haznos saber y te asignaremos algunas personas. Estoy seguro de que podemos encontrar personas difíciles e incorporarlas a tu grupo. Pero en la realidad, ¿sabes qué? Probablemente tú seas la persona difícil de la otra persona. Simón no creía que él mismo fuera una persona dificultosa. Mateo no creía que él mismo fuera una persona difícil. Sino que era aquella otra persona la persona difícil, ¿verdad? Nunca nos vemos a nosotros mismos. Jesús no vino a crear una comunidad para personas perfectas, que tienen química natural entre sí. Lo que hizo explotar a la comunidad de Jesús, lo que hizo que la comunidad de Jesús avanzara, que tuviera tanto poder de permanencia, incluso hasta el día de hoy, fue lo siguiente. La determinación impulsada por el espíritu de aquellos dentro de la comunidad para derramar amor a cualquiera que pueda soportar ese amor. Permíteme repetírtelo nuevamente. La determinación impulsada por el espíritu de aquellos dentro de la comunidad para derramar amor a cualquiera que pueda soportar ese amor. No se puede sobreestimar el hambre de otro ser humano por ser amado. Mary Ann Byrd nació en 1928 en Brooklyn. Nació con su paladar hendido y como resultado su boca y sus dientes estaban deformados. También era mayoritariamente sorda de un oído. Ella escribió en un artículo para una revista y dijo, «Estoy convencida de que nadie, aparte de mi familia, podría amarme». Pero todo eso cambió debido a la influencia de una persona en su vida. Mary Byrd describe a su maestra de segundo grado, la maestra Leonor, como llenita, bonita y fragante, con cabello castaño brillante y ojos cálidos, oscuros y sonrientes. Ella escribe, «Llegó el momento de la prueba de audición anual, que se realiza en nuestra escuela. Apenas podía escuchar de un oído». Y no quería revelar algo más que me distinguiera como diferente. Así que hice trampa. La prueba de susurros consistía en que cada niño fuera a la puerta del aula, se pusiera de lado, se tapara un oído con el dedo, al tiempo en que la maestra susurraba algo. Entonces, lo mismo para el otro oído. Nadie checó qué tan tapado estaba el oído, así que simplemente fingí tapar el mío. Como de costumbre, fui la última. Pero durante toda la prueba me pregunté qué me diría la maestra Leonard. Sabía por años anteriores que la maestra susurraba cosas como «El cielo es azul» o «Tienes zapatos nuevos». Pero llegó mi hora. Giré mi oído malo hacia ella, tapando el otro lo suficiente para poder escuchar. Esperé y luego escuché las palabras que Dios seguramente había puesto en su boca. 5 palabras que cambiaron mi vida para siempre. La maestra Leonard, la maestra que adoraba, dijo suavemente, «Deseo que seas mi niña». Lo que asombró a la gente acerca de Jesús, lo que conmovió sus mundos hasta tal punto que nunca pudieron sostenerse, fue que Él caminaba diciendo, «Deseo que seas mío, te escojo a ti, yo quiero que seas mío». Luego inició una pequeña comunidad y su idea era que se difundiera ese susurro. ¿Qué pasaría si todos los que cruzan estas puertas del auditorio y si todos los que se conectan a un servicio en línea escucharan a alguien susurrar? Te elijo a ti. Me gustaría que seas parte de mi pequeña comunidad. ¿Quieres ser parte de mi grupo? ¿Qué pasaría si este lugar pudiera ser un lugar donde nadie esté solo, donde nadie se esconda, donde nadie se desvíe espiritualmente? Y luego, ¿qué pasaría si las personas en esas pequeñas comunidades recibieran una visión de lo que Dios quiere que hagan más allá de sus propias paredes, más allá de sus pantallas, y el susurro comenzara a extenderse a personas en lugares que no lo esperaban? Eso puede suceder. Y quiero desafiar a todos y a cada uno de ustedes a unirse a un grupo esta temporada. Tenemos diferentes tipos de grupos para elegir, grupos que se reúnen en persona, grupos que se reúnen en línea, grupos que se reúnen en ambos lugares, grupos para todos, grupos para personas en etapas específicas de la vida y grupos de recuperación, grupos de intereses especiales. Y escucha, probablemente requerirá un poco de esfuerzo. Es posible que el primer grupo que intentes asistir no sea el adecuado. Y está bien, inténtalo nuevamente. Tal vez el segundo tampoco podría ser el adecuado. Y está bien, inténtalo nuevamente. Y síguelo intentando hasta que encuentres el grupo adecuado. Tal vez estás aquí y no has estado conectado relacionalmente, o tal vez estés a la deriva espiritualmente. Te garantizo que si te unes a un grupo y te mantienes firme, verás que tu vida cambia de formas que nunca podrías imaginar. Puedes encontrar más información actualizada de los grupos en nuestro sitio web, vineyardnorthphoenix.com. Si estás aquí en persona, ve al centro de información en el vestíbulo. El pastor Mario y otros líderes están ahí. Les encantará ayudarte a encontrar uno o dos grupos para que los pruebes. Si estás en línea, vamos a poner un enlace en la ventanilla de conversación y un miembro de nuestro equipo se contactará contigo. El equipo de administración puede pasar enfrente. Hay un grupo específico de personas que creo que Dios quiere ministrar el día de hoy. Hay algunos de ustedes que están aquí o están en línea, quienes se sienten que no son amados, que sienten que nadie los escogería. Creo que Dios quiere comenzar a sanarte de eso el día de hoy. Primeramente necesitan recordar que Dios los ama. Dios los ama increíblemente. Dios te ama increíblemente. Él está loco por ti. Segundo, necesitan saber que nosotros los amamos. Su familia de la iglesia los ama, tu familia de la iglesia los ama y probablemente no sabemos cómo se sienten, Pero si eres tú, primeramente quiero que oren por ti. Así que si estás aquí en persona, pasa enfrente para que un miembro de nuestro equipo de administración ore por ti. Si estás en línea, haz clic en la ventanilla de oración para que un miembro de nuestro equipo pueda orar por ti. Segundo, si no asistes a ningún grupo, ese es tu siguiente paso. Asiste a un grupo. Tal vez no sea fácil encontrar uno, pero te animo que encuentres uno. Valdrá la pena. ¿Podrías ponerte de pie si estás aquí en el auditorio? Todos pongámonos de pie y pongamos un espíritu de oración. Voy a concluir el servicio y voy a orar por ustedes. Padre Dios, te amamos. Y te pido, Espíritu Santo, que comiences a sanar a aquellos que necesitan saber que son amados. Dios, recuérdales que los amas. Si nunca lo han sabido, revélaselos ahora, Dios, por el poder de tu Espíritu Santo. Derrama tu sanidad en ellos en el nombre de Jesús. Y Dios, conforme comenzamos el año 2021, permítenos tomar las lecciones del año 2020 y seguir adelante. Dios, guíanos, enséñanos el camino, ayúdanos a conectarnos. Te pido por aquellos que necesitan un empujoncito para asistir a un grupo de compañerismo. Dios, dales ese empujoncito por el poder del Espíritu Santo para ir al centro de información, para visitar nuestro sitio web, para ir con alguien que los ayude a encontrar un grupo para que comiencen a asistir. Dios, reúnete con ellos allí. Dios, te pido por todos los que estamos reunidos hoy en persona y en línea. Te pido por tus bendiciones y tu presencia sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga. Gracias por haber comenzado con el pie derecho el año 2021 aquí juntos. Nos vemos la siguiente semana.